presidente de Colombia, Abelardo del Espie, ya acata un fallo judicial y se disculpa por profesar su fe católica en su toma de posesión de mando el pasado 7 de agosto. La devastadora avalancha en Nepal ya deja cerca de 1.000 muertos y más de 3.000 desaparecidos. Caritas despliega ayuda humanitaria a miles de familias sobrevivientes. Rusia lanza un mortal ataque aéreo contra Kiev que deja al menos 12 muertos, mientras el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados hace balance de una visita a Moscú con la que buscaba alentar la paz. Se publica en Ecuador un informe sobre aborto, reproducción asistida, eutanasia e ideología de género. El documento busca frenar el activismo judicial que presiona al Congreso para legislar a partir de fallos contrarios a la Constitución. Tenemos el análisis de una abogada especializada en la materia. En la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación presentamos la Medalla a la Sostenibilidad, un galardón con el que León XIV reconocerá a quienes buscan satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, su programa de noticias con enfoque católico. Soy Edric Rodríguez Morel, los saludo desde nuestros estudios en Lima, Perú. Iniciamos las noticias en Colombia, donde el presidente Abelardo del Espie acató un fallo judicial que lo obligaba a disculparse por incluir símbolos religiosos en su toma de posesión el pasado 7 de agosto. El jefe de Estado ofreció disculpas correspondientes a quienes se sintieron ofendidos por la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima y un acto de oración interreligiosa con la participación de un rabino, un pastor evangélico y un sacerdote católico. Sin embargo, cerró su discurso con una fuerte arenga alusiva a Cristo Rey. Tras ese pronunciamiento, el equipo jurídico de la presidencia impugnó el fallo, es decir, se revise, modifique o anule la sentencia. La defensa argumenta que los actos de posesión no vulneraron la neutralidad del Estado y solicita formalmente que se dé por cumplida la orden del juez. Escuchemos al presidente de la Espreya en su alocución.
Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos sin ningún distingo, incluida la libertad de profesar cualquier religión o de no profesar ninguna. Así como la Constitución ampara mi derecho a profesar libremente la mía y a hacerlo de manera pública y privada. Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello. Le quiero decir al pueblo colombiano que su presidente hoy más que nunca está firme por la patria y que viva Cristo Rey. Que Dios bendiga Colombia. Buenas noches.
Llamamos la atención a Nepal con la última información de las operaciones de rescate de las víctimas de la devastadora avalancha a finales de agosto.
Rescatistas trabajan contra el tiempo para encontrar a unos 500 trabajadores que se cree que están atrapados en los túneles de los sitios hidroeléctricos que quedaron inundados por la avalancha en la frontera entre Nepal y el Tíbet.
¿Hay alguien ahí? Nada es visible, hay mucha agua. El nivel del agua es bastante alto, casi imposible. Todo está bloqueado, de 200 a 250 metros. Atrás, atrás.
Incluso tratan de ayudarse de un dron para llegar, pero...
demasiados obstáculos ahí.
En la morgue, estas personas esperan ubicar a sus familiares casi una semana después de las inundaciones. Hay más de 1.000 muertos y más de 3.000 desaparecidos, incluidos cientos de extranjeros, según las autoridades nepalíes. Sigue el entierro de cuerpos no identificados.
Están trayendo 85 cadáveres a este lugar y ya hemos completado parcialmente la primera fase del proceso funerario.
Cerca de 12.000 personas han sido rescatadas hasta el momento, según autoridades nepalíes. Los equipos de emergencia usan helicópteros y otros aviones para llegar a las comunidades en las zonas donde las carreteras y puentes quedaron destruidos.
Este ha sido un momento tremendamente doloroso y difícil para Nepal. Seguimos enfocados en salvar vidas, encontrar a los desaparecidos, apoyar a los sobrevivientes y llevar alivio a las comunidades afectadas.
En el lado del Tíbet, China informó de 16 muertos y más de 500 desaparecidos, incluidos unos 260 extranjeros. Los trabajadores tratan de repavimentar parte de la carretera, que en ciertas zonas ha quedado a 2 o 3 metros bajo el agua. Caritas continúa con una operación de ayuda a gran escala para miles de familias afectadas. Los refugios de emergencia y los kits de higiene ya han llegado a cientos de hogares, pero los trabajadores humanitarios empiezan a advertir sobre otra emergencia que se avecina: el crudo invierno que afectaría a las familias refugiadas en las zonas altas.
De Nepal nos vamos a Rusia. Tras su visita de 4 días en misión de paz, el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario del Vaticano para las relaciones con los estados, precisó a medios vaticanos que su viaje a Moscú buscaba alentar a las almas inquietas por la guerra, pedirles que tengan valor y abracen el camino de la paz. El prelado reconoció que hablar de paz en Rusia supone un diálogo difícil, ya que en cuanto más se prolonga la guerra, que lleva más de 4 años y medio, más complicado será restablecer las relaciones. Durante su estancia, Monseñor Gallagher se reunió con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y con Yuri Ushakov, asesor de política exterior del presidente Putin. Sin embargo, la violencia continúa. Esta madrugada, Rusia lanzó un mortal ataque aéreo sobre Kiev, que dejó al menos 12 muertos y más de una docena de heridos, según las autoridades locales. Estos ataques marcaron el 6º día consecutivo de ofensivas intensas contra la capital ucraniana. Escuchemos a las víctimas.
Empapé la toalla con el agua que quedaba, me la puse en la cara y salí corriendo. Pero no había mucho humo en las escaleras, así que bajé con normalidad. Resulta que la explosión cayó bajo de nosotros. Espero que algo haya sobrevivido.
Salimos de la tienda con mi madre. Íbamos caminando hacia el apartamento cuando oímos una explosión muy fuerte. Sentí que se me oprimían los pulmones. Nunca había sentido nada igual.
Такого ніколи не відчував.
Estamos aterrorizados. Hubo ataques con misiles por la noche, unos 20. Casi no pudimos dormir. Vivimos con mucho estrés, tenemos miedo, no sabemos qué hacer. Pero es lo que hay. Tenemos que ir a trabajar, ir al colegio, seguir con nuestras vidas.
La Asociación Dignidad y Derecho es un estudio jurídico sin fines de lucro dedicado a impulsar el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho en Ecuador mediante la litigación de interés público y la asesoría legislativa, basados en un enfoque integral y trascendente de la dignidad humana. Acaban de publicar el informe Estado Legal de las causas relativas al aborto, reproducción asistida, eutanasia e ideología de género. Para saber más al respecto de este informe, que normalmente es presentado a los obispos, pero que en esta ocasión también se ha hecho público, estamos con la doctora María de Lourdes Maldonado, que nos habla desde Quito. Doctora Maldonado, bienvenida al programa.
Muy buenos días, un saludo muy especial a toda su audiencia y muchísimas gracias por esta invitación.
Pues los veo a ustedes muy atentos a todos los temas en los que se juega justamente la dignidad de la vida humana. Coméntenos usted qué es lo que se puede encontrar en este informe, algunos hitos notables para nuestro público.
Bueno, lo que queremos reflejar es que Dignidad y Derecho está sumamente preocupada por los constantes ataques que se están presentando en el Ecuador, principalmente contra el derecho a la vida y la protección de la niñez y la familia. Evidentemente, esto ha sido una batalla que ha comenzado desde hace un par de años, pero lo que vemos con preocupación es que se usan mecanismos excepcionales como las acciones que están previstas de la Constitución para proteger o ejercer derechos puntuales en casos puntuales para generar jurisprudencia que altere el tiro de la ley en el Ecuador y principalmente las garantías que están recogidas de la propia Constitución en beneficio de la familia, de la niñez y principalmente del derecho a la vida. Para ponerle un ejemplo, nuestra Constitución garantiza y reconoce el derecho a la vida desde la concepción. Sin embargo, desde el año 2019 ya tenemos una sentencia que primero despenalizó el aborto en caso de violación, pero además dispuso a la Asamblea Nacional que emitiera una ley que regulara esta situación. Luego de un largo proceso legislativo, finalmente salió la ley orgánica que regula la interrupción del embarazo en casos de violación en este instrumento, con el veto que hubo en su momento del presidente Lasso, se interpusieron algunas salvaguardias justamente para proteger de la mejor manera el derecho a la vida y que el aborto prácticamente sea una excepcionalidad y en casos que se cumplan los requisitos establecidos en la ley. Sin embargo, distintos grupos feministas interpusieron distintas acciones de inconstitucionalidad contra esta ley y lo más grave es que solicitaron medidas cautelares, por ejemplo, para lograr que se suspendan ciertas normas o garantías que estaban reconocidas en la ley. Por ejemplo, una de ellas, quizás la más importante, es justamente los requisitos para la práctica del aborto, que eran que se verifique prácticamente la violación, ¿no? Entonces, mediante estas medidas cautelares, lograron suspender varias normas que además fueron resueltas por simplemente 2 jueces de 9 que son de los que conforman la Corte, y han logrado, como le digo, frenar esta protección a la derecho a la vida sin ningún tipo de control, ningún proceso democrático, de una manera absolutamente arbitraria por parte de la Corte Constitucional. Y a esto se suma que un poco después, inclusive de que ya se discutió el tema del aborto por violación, estos mismos grupos presentaron nuevas demandas, esta vez con el objeto de que se despenalice totalmente el aborto e inclusive sin establecer un límite de tiempo gestacional para la práctica del aborto, sin ningún tipo de garantía, ¿no? Estas acciones no han sido resueltas todavía, pero son una amenaza muy grande. Y paralelamente a todo esto que se maneja en la Corte Constitucional, sabemos, porque ya hay una investigación por parte de la ARCSA, que es un organismo parte que, del Ministerio de Salud, de la venta ilegal de pastillas abortivas. O sea, hoy por hoy usted se mete en Google, puede buscar el aborto y tiene acceso a distintas, por no decir organizaciones, que distribuyen pastillas abortivas sin ningún tipo de control o de verificación justamente de que esas pastillas cumplan por lo menos con los requisitos que se establecieron en la ley para que el aborto no sea punible. Entonces ha cambiado la concepción como que el aborto no estuviera sancionado.
Qué importante trabajo que hace su organización Dignidad y Derecho para llamar la atención, presentar justamente cómo están estos casos y así convocar y, digamos, integrar a todas las fuerzas pro vida, comenzando también, por supuesto, por la Iglesia y todas las personas de buena voluntad. Doctora María de Lourdes Maldonado, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias a ustedes y por favor estamos a las órdenes para cualquier tema que necesiten profundizar en esta problemática.
Cambiamos de tema para contarles que este 1 de septiembre celebramos la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, una iniciativa establecida por el Patriarcado Ecuménico Ortodoxo en 1989 y adoptada oficialmente por la Iglesia Católica en 2015 por el Papa Francisco, inspirándose en su encíclica Laudato Si. Este 2026 la celebración cobra un nuevo sentido en Roma, en octubre, Castel Gandolfo, donde el Papa León XIV entregará la medalla a la sostenibilidad, informa nuestra corresponsal Paula Flynn.
Esta es la Universidad de Vilanova, el lugar donde el Papa León XIV se graduó de matemáticas en 1977. Ahora, como pontífice, su alma mater ha querido honrar su compromiso con el cuidado de la creación con un nuevo galardón, la Medalla a la Sostenibilidad.
Esta distinción premia los esfuerzos por satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los recursos de las generaciones futuras.
Es un nuevo reconocimiento internacional creado por la Universidad de Villanova para líderes de distintos ámbitos de la sostenibilidad que han contribuido significativamente a responder tanto a las necesidades de los pobres como de la tierra. Nuestra aportación consiste en incorporar el concepto de ecología integral, muy conocido en los círculos católicos, pero menos presente en el mundo empresarial. La idea es sencilla: el cuidado del medio ambiente no se puede separar del cuidado de los pobres y los más vulnerables.
Ubicada en Pensilvania, Vilanova cuenta con más de 10.000 alumnos. El padre John Abubakar es director de sostenibilidad y explica por qué la justicia social, la atención a las poblaciones vulnerables y la gestión responsable de los recursos económicos y naturales son requisitos clave para ganar esta medalla.
Esta es la primera vez que se entrega esta medalla. ¿Cómo seleccionan a los candidatos?
En realidad, contamos con dos comités, un comité de nominaciones y un comité de selección. Analizarán distintos aspectos como la contribución del candidato al liderazgo, su impacto y una serie de criterios técnicos. Una vez elaborada la lista de finalistas, comenzará el trabajo del comité de selección. El príncipe Alberto de Mónaco ha aceptado presidir ese comité a partir de 2028, pero no participará en esta primera edición. Tenemos que plantearnos una pregunta más profunda. ¿Cómo benefician las ganancias a los pobres y marginados? ¿Qué impacto tienen en todos los sectores, especialmente en las comunidades del sur global? Nuestra gran preocupación es combinar la dimensión ética de la rentabilidad, es decir, del dinero que generamos, con la innovación y los aspectos técnicos.
Y cuando hablamos del cuidado de nuestra casa común, ¿piensa que quienes más sufren las consecuencias de no protegerla suelen ser los más necesitados?
Absolutamente, los datos lo confirman. Cuando analizamos las cifras, vemos que quienes menos emisiones generan y menos contaminan son precisamente quienes más sufren las consecuencias. Es indiscutible, los datos son claros. Por ejemplo, el consumo energético de Nigeria es muy inferior al de cualquier país desarrollado del norte global. Sin embargo, cuando se producen inundaciones u olas de calor, muchos de estos países no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a estos desafíos y terminan siendo los más afectados. Desde la perspectiva de la justicia climática y como también destacó el Papa León durante su viaje a África, las grandes empresas deberían hacer mucho más para ayudar a reducir los efectos del cambio climático sobre las poblaciones más vulnerables, muchas de ellas en el sur global.
Castel Gandolfo, conocido en otro tiempo como las Villas Pontificias, es un gran complejo verde de 55 hectáreas que funcionó durante siglos como la residencia de verano de los papas. Ahora acogerá la Conferencia Internacional de Sostenibilidad de Vilanova. El 13 de octubre, el Santo Padre entregará la medalla al ganador. Será un momento muy especial para el padre Abubakar, quien compartió momentos con Robert Prevost cuando el ahora papa fue prior general de los agustinos en Roma.
Es un hombre muy sencillo y humilde, y sigue siéndolo. Esa fue mi primera impresión cuando lo conocí en Roma. En aquel entonces era prior general. Incluso el título suena muy importante, pero cuando lo vi, me sorprendió su humildad. Durante mi estancia allí, yo era lo que en italiano llamamos un padre estudiante, un sacerdote estudiante. Aunque era bastante joven, tuve la oportunidad de entablar una relación con él.
¿Qué cree que deberían hacer los católicos de todo el mundo para sumarse al Papa León en su compromiso con el cuidado de la creación?
La medalla nace precisamente con ese propósito, servir como fuente de inspiración para los católicos de todo el mundo. Sabemos el alcance que tiene el Vaticano. Hablamos de entre 1.300 y 1.400 millones de católicos, por lo que cuando el Papa se compromete con una causa, el efecto puede ser enorme. Así como sucede dentro de una parroquia, algunos limpian, otros ayudan en la misa y otros leen las escrituras. Son pequeños gestos que unidos marcan la diferencia. Ningún esfuerzo es demasiado pequeño. Espero que esta medalla, junto con los escritos y el compromiso del Papa León, anime a cada católico a aportar su granito de arena, por pequeño que sea, para construir un mundo mejor.
En Pensilvania, Paola Flynn, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, Uruguay se prepara para recibir al Papa León XIV del 6 al 9 de noviembre. Uno de sus coordinadores compara la logística con la de un mundial de fútbol. Además, celebramos a San Ramón Nonato, protector de las mujeres embarazadas, compartiendo historias de matrimonios argentinos que tuvieron hijos por su intercesión. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Para el histórico primer viaje del Papa León XIV a América del Sur, y la primera escala es Uruguay. ¿Cómo van los preparativos en ese país? Para responder esa pregunta estamos con el padre Sebastián Pinazzo. Él es coordinador general adjunto para la visita del Papa León a Uruguay y nos habla desde Montevideo. Padre Sebastián, bienvenido al programa.
Buenas tardes, Eddie. Muchas gracias por este contacto. Una alegría poder compartir la esperanza y el trabajo que estamos realizando preparándonos para recibir al Santo Padre aquí en Uruguay.
Háblenos de ese trabajo, padre. ¿Cómo van las coordinaciones, las preparaciones?
Bueno, el trabajo es enorme. Realmente uno no se imagina. Yo pienso que esto es como cuando un país se postula para organizar un mundial, ¿no? Primero con gran alegría e ilusión, y después que gana, ahí se empieza a dar cuenta de todo lo que implica. Pero es una gran oportunidad también de la providencia de Dios para, como iglesia, removernos un poco y sacar lo mejor de nosotros mismos. Así que estamos ahora, ya desde hace un tiempo, sobre todo formando equipos de trabajo. Hay muchísimos laicos con muchas ganas de colaborar, de poner sus dones y talentos al servicio de esta visita. Así que estamos sobre todo en esa etapa de formar los equipos e ir concretando también los aspectos logísticos en cada una de las sedes de esta visita.
¿Cuáles van a ser las citas principales del Santo Padre en su visita a Uruguay?
Bueno, lo que tenemos confirmado es la fecha, que ya la conocen. Llegará el día 6, viernes 6, a la tarde, aquí a Montevideo, la capital de Uruguay, y estará hasta el domingo 8 al mediodía. Las tres ciudades que va a visitar son Montevideo, Florida, que es el lugar donde está el santuario de la Virgen de los 33, la patrona de nuestra patria, y luego estará también en el litoral al norte del Uruguay, en la ciudad de Paysandú. Esas son las tres ciudades. La agenda está a confirmar cuando venga ahora la segunda avanzada del Vaticano a inicios de septiembre, pero lo que se prevé es que el viernes sean los actos protocolares, el encuentro con el clero y la vida consagrada en la Catedral de Montevideo, El sábado iría a la ciudad de Paysandú a celebrar la Santa Misa y luego a la tarde tendría las actividades pastorales en Montevideo. Se prevé una visita a la cuenca del Casavalle, un barrio de contexto social donde la iglesia tiene una gran presencia y realiza una obra muy buena. Y luego visitaría la Universidad Católica para tener un encuentro con el mundo de la educación y finalmente una vigilia de oración en el Estadio Centenario. Y el domingo a la mañana se trasladaría a la ciudad de Florida para celebrar allí la misa, que sería el momento central, porque además 8 de noviembre es el día de la fiesta de la Virgen de los 33. Así que la providencia de Dios ha querido que este año que cae domingo, además tengamos la presencia del Santo Padre, un regalo de Dios, un mimo para nuestra patria.
Así es, padre. Y cuéntenos, ¿qué percibe usted entre las personas, digamos, los uruguayos, a vísperas casi de esta visita en noviembre?
Muy bien. Creo que Uruguay se caracteriza por ser un país muy secularizado, ¿verdad? En este momento, un 40% de los uruguayos se reconocen a sí mismos como católicos y la práctica es mucho menor. Pero sin embargo, el ambiente es de expectativa y de alegría, salvo muy pequeñas excepciones. Yo creo que todo el mundo valora positivamente y nos sentimos muy, muy también orgullosos y agradecidos de que el primer país que visitará de las Américas va a ser Uruguay. Así que creo que todos los uruguayos de buena voluntad estamos muy contentos, muy ilusionados y también como iglesia queremos que así se viva, queremos que esto sea una alegría no solo para los católicos, sino también para todo nuestro país.
Será un momento de grandes bendiciones por Uruguay, Padre, como también el resto de los países que serán visitados en esta ocasión. Padre Sebastián Pinazzo, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias a ti y a toda la audiencia de WTN y estaremos en contacto. Y bueno, también nos encomendamos a las oraciones de la audiencia por esta visita del Santo Padre.
Por supuesto, Padre. Nos vamos a Argentina, donde la Comisión Vaticana sigue evaluando la agenda que el Papa León cumplirá del 8 al 11 de noviembre. En su tercer día en el país, la delegación analiza la logística de traslado y la seguridad, con dos grandes incógnitas: el lugar del encuentro con los jóvenes y el traslado a Luján. El pontífice busca priorizar los eventos masivos para estar en contacto con la mayor cantidad de gente, aunque ya están confirmadas las misas en el Monumento a los Españoles en Buenos Aires, en la Fábrica Militar de Aviones en Córdoba y en las escalinatas de la Basílica de Luján. Aún se debate si la cita con la juventud será en el estadio de River Plate o en la avenida 9 de Julio. Lo que sí es un hecho es que el Papa se hospedará las 3 noches en la Nunciatura Apostólica en el barrio porteño de Recoleta. Por otro lado, los fieles argentinos celebraron la fiesta de San Ramón Nonato, el religioso mercedario español conocido por haber nacido mediante una cesárea tras el fallecimiento de su madre. Nuestro corresponsal Matías Boca nos trae todos los detalles.
El sueño de Ramiro Torres y Macarena Silva siempre fue claro y profundo: entrelazar sus vidas para formar una familia y abrazar el regalo de ser padres. Ante la espera y los desafíos del camino, no caminaron solos, depositaron cada anhelo y cada lágrima en las manos de Dios y se abrazaron con devoción a la intercesión de San Ramón Nonato, manteniendo encendida la llama de la esperanza aún en los días de mayor incertidumbre.
Fue un proceso bastante largo, de 7 años de búsqueda, con 4 años de parte médica, donde bueno, tuvimos unos diagnósticos donde nos decían que básicamente no podíamos ser padres. Bueno, mi marido Ramón tuvo una operación bastante compleja, la cual cuando salimos de la operación nos dijeron que teníamos 0% de probabilidad de ser padres. Y bueno, yo por mi parte también tuve una serie de estudios, operaciones, también que todo derivaba que no podíamos tener familia. Y
lo daban para adoptar.
Hay caminos que se recorren con el cuerpo cansado, pero con la fe intacta. Para Macarín y Ramón, el sueño de ser padres no fue una trayectoria simple. Estuvo marcado por la espera, la incertidumbre y momentos profundos de prueba.
Bueno, yo era una persona que no era tan creyente, vamos a decir, pero cuando empecé a venir a San Ramón y conocer las historias que se escuchaban acá, leer los testimonios que siempre la gente comparte, me dio mucha esperanza hasta, bueno, a venir, pedirle, hasta que un día, bueno, se dio de que en la última operación que él tuvo, donde nos habían dicho que había 0%, Bueno, nosotros habíamos ya básicamente venido a pedirle a San Ramón destruidos, sin esperanza.
Finalmente nació el milagro que iluminó sus vidas. Hoy, con 1 año y 4 meses, el pequeño Ramiro es el testimonio vivo de las oraciones escuchadas y del amor de San Ramón Nonato, que siempre abraza fuerte y nunca suelta.
Yo me entero un 26 de agosto y recién él le comunicó el 31 de agosto, después de haberme hecho el estudio de sangre, que decía que estaba embarazada, que certificaba, digamos. Y ese mismo día contarle a él que estaba embarazada. Se lo dije acá en esta misma iglesia, bueno, sentados allá.
Segundo banco de acá.
Sentados allá adelante los dos, frente a San Ramón y a Jesús, básicamente. Es también para darle un mensaje a las personas que están en búsqueda o que están pasando alguna situación difícil, que sí se puede. Nosotros también estuvimos del lado del que no podíamos, del que nos decían que no había posibilidad. Y que, bueno, hoy lo tenemos acá, Ramiro. Y bueno, es... la posibilidad más grande que nos dio San Ramón.
San Ramón Nonato representa el faro de luz y consuelo para las familias que anhelan el milagro de la vida. Su intercesión trasciende como un símbolo de fe inquebrantable, recordando que el deseo profundo de formar un hogar, cuando se encomienda al amor de Dios, transforma la espera en una bendición eterna.
San Ramón te recibe, te escucha, también te acompaña. Historia que vivimos hoy, historia que compartimos hoy, historias que aparecen en el santuario de la vida, en el santuario del amor, en el santuario de la esperanza. San Ramón Nonato 2026. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces.